Abran su Biblia, por favor, a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 18 al 26, aunque el énfasis estará a partir del versículo 21 al 26. Es una porción que leímos anteriormente, pero tenemos que amarrar lo que vamos a comentar en esta hora sobre los versículos anteriores. Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice así: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas y todo, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por grada a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad. Eres tú, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra que hace todo. Aquí estamos, Señor, tratando de comprender y hacer, Señor, lo que tú quieres, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra. Lávanos y purifícanos en tu sangre. Aquí está nuestro corazón para ti. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el Nuevo Testamento encontramos una historia, la de un hombre llamado Zaqueo, la cual dice la Biblia que era publicano. Estamos hablando de un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Siendo este judío, recolectaba los impuestos, pero él robaba. Cuando dice la Biblia que era jefe de publicanos, podemos decir que era casi como el ministro de Hacienda de aquel entonces. Pero él se había hecho rico estafando, robando a las personas. Por lo tanto, era aborrecido por toda la población hebrea, porque era prácticamente, lo veían como un traidor. Pero este hombre, a pesar de que tenía dinero, tenía fama, tenía poder, porque también estaba en ese círculo político económico de aquel entonces, sin embargo, había un vacío en su corazón. Lo que no podía llenar, la fama, el poder y el dinero, la verdad que se cumple lo que dice la Biblia, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y dice la Biblia que Zaqueo quería ver a Jesús, porque él había oído acerca de Jesús. Había oído de sus milagros, sus maravillas, todas las cosas lindas que Jesús había realizado. Él lo quería ver, porque había ese vacío en su corazón. Cuando él se sube a un árbol para ver a Cristo, Jesús llega donde Zaqueo estaba y mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, desciende a prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo, claro, la expectativa de Zaqueo fue superada, porque no solo vio a Cristo, sino que ahora Jesús se está autoinvitando a ir a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo prepara un banquete y invita a todos sus amigos, a todos los publicanos. Y ahí estaba. Cuando Zaqueo vio que su corazón estaba más que lleno porque habían conocido al Mesías, entonces él tomó una decisión muy importante. Y estas decisiones son las que usted y yo tenemos que aprender a tomar en nuestra vida. Dios hace su parte. Jesús invitó a Zaqueo, pero Zaqueo tomó una decisión. Y esta decisión lo marcó, ¿para qué? Para preservar la bendición sobre él. ¿Por qué? Porque Zaqueo sabía que él había robado. se pone en pie y ahí estaba Jesús y todas las personas invitadas. Y dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y cuando Jesús oyó eso, cuando Jesús vio la decisión de Zaqueo, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo no quería perderse nada de lo de Dios. Por eso tomó decisión de devolver lo que se había robado. Hermanos, la nación de Israel, al estar en el monte Sinaí, vio la gloria de Dios. Una de las manifestaciones de Dios en ese monte. Y Dios le da ciertas indicaciones para que ellos tomen sus propias decisiones. Si ellos no toman esa decisión, entonces se pierde la experiencia que ellos tenían. ¿Cuántos cristianos hoy en día han perdido la experiencia de vivir en el amor de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios? Han perdido la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual. Han perdido ministerios, han perdido tantas cosas porque no quisieron tomar decisiones para preservar la experiencia que habían tenido. Algunos se han convertido prácticamente en un baúl de los recuerdos. Solamente van al álbum de su vida, recuerdan lo que Dios hizo en su vida hace años atrás, pero ahora ya no tienen aquello. ¿Por qué razón? Por no tomar decisiones. Hermanos, Dios nos desafía a través de esta palabra. Si nosotros queremos preservar la vida gloriosa en el Espíritu, queremos preservar el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, los dones ministeriales, queremos preservar la gracia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, tantas cosas, entonces tenemos que aprender a tomar decisiones como la que tomó Zaqueo. Es por eso el tema del mensaje en esta hora es decisiones personales que preservan la bendición de Dios. Hay tres decisiones importantes que hay que tomar. La primera de ellas la encontramos en el versículo 21, que dice así. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Aquí está dando Dios una indicación, pero ellos tenían que tomar la decisión de que en ningún momento la experiencia tan gloriosa, majestuosa, sobrenatural en el monte Sinaí no se podía representar con una imagen de plata y de oro, porque se iba a minimizar esa gloria. Porque ninguna representación, ninguna imagen se puede hacer de Dios porque es degradar a Dios. Así que la primera decisión a la cual Dios estaba llamando a este pueblo, a usted y a mí, es esta, hermanos. Nunca minimizar a Jesús y el Evangelio. Nunca degradar a la persona de Cristo y lo que es el mensaje de las Sagradas Escrituras. Dice aquí que cuando Moisés sube, Jehová se encontraba, dice, en la oscuridad. Eso es lo que dice en la segunda parte de este versículo 21. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. O sea, habían relámpagos y luces, pero había como una especie de un agujero negro, podemos decirlo de esta forma. Ahí estaba ocultando la gloria de Dios. Hay cosas que de Dios nosotros las podemos conocer a través de la revelación de su palabra, pero hay cosas que nosotros no podemos entender, porque nuestra mente es demasiado pequeña, demasiado finita para entender lo infinito. Nuestra mente es, hermanos, temporal, pero la gloria de Dios es eterna. La Biblia nos habla, hermanos, cuán importante es aprender a entender a Dios por la revelación misma de Él, no por la mente. Hay cosas donde hay algunos han fracasado porque han querido entender a Dios a la luz de su lógica. Algunos ser cristianos, por ejemplo, quieren conocer a Dios en cuanto a su justicia y dicen, bueno, ¿y a mí por qué me ha pasado esto? Tengo estos problemas, tengo estas dificultades. ¿Por qué Dios permite esto? Quieren entender a Dios a través de algo que realmente no tiene la capacidad de entender toda su soberanía. Por eso la palabra de Dios ahí en 1 de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia les habla acerca de cómo el mundo ha fracasado tratando de entender a Dios. De hecho, algunos se han convertido en necios. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay algunos que han querido conocer a Dios a través de las ideas humanistas. No se puede entender a Dios así. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que las ideas del ser humano. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, por la revelación misma de Dios a través de su palabra. De ahí que no minimizar a Jesús y el Evangelio implica mantenerse lejos de querer conocer a Dios con la mente. No trate de conocer a Dios con la mente. Es que nuestra mente es demasiado pequeña. La mente, no, hermano, es realmente, estoy hablando desde el enfoque humanista, la mente, hermanos, es un estorbo. Por eso Jesús le dijo a Marta, porque Jesús preguntó, ¿dónde le pusiste? Hablando de su hermano que había muerto. Mas ella le dijo, Señor, mi hermano tiene 4 días de estar en el sepulcro, hiede ya. En otras palabras, la lógica le estaba diciendo a ella, ya no hay nada que hacer. Mi hermano ya está enterrado. ¿Para qué veniste tarde? Ya no hay nada que hacer. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La lógica de Dios comienza con la fe para luego mirar los resultados, ver las evidencias. Por eso, aquí vemos a Dios en la oscuridad. Hermano, hay cosas que usted y yo podemos, no podemos comprender, pero las vamos a entender cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, entonces sí, lo que como dice Pablo, lo que conocía en parte, entonces yo lo conoceré como es conocido. Pero hay cosas que aquí en esta tierra, hermano, no nos enfoquemos en pequeñeces. Y es ahí donde entonces, ¿qué pasa? Perdemos la bendición espiritual. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿y cómo es eso de hablar en otras lenguas? El bautismo del Espíritu Santo. Tratan de analizar, pues es un milagro del Espíritu. Es algo que la persona lo recibe. Y hay lenguas humanas y angélicas. Hay personas que de repente empiezan a hablar en lenguas con un idioma. Puede ser francés, puede ser italiano, puede ser cualquier otra lengua. Y de repente la persona empieza a hablar, como dice el libro Los Hechos, que los oían, dice ahí, hablar las maravillas de Dios en su lengua en la cual habían nacido. Entonces, explíqueme eso, no se puede explicar, solamente que es un acto sobrenatural de Dios. Explíqueme la resurrección, si eso no se puede explicar, es un milagro. Anular la muerte para que surja la vida. Explíqueme la multiplicación de los panes. Es la sanidad divina. Tal día tú dices, no, yo no creo en la sanidad divina. Pues créalo, porque si existe. ¿Por qué? Porque aquí estamos, hermano, en un mundo espiritual también, no solamente es materia. Hermano, aún, hermano, en el mundo espiritual están los demonios. Y ellos aún creen en Dios y tiemblan, dice la Biblia. Pero Dios, hermano, ¿sabe qué? Para conocer a Dios lo tenemos que conocer a la luz de la revelación de su santa palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que no perdamos la bendición de Dios a través de querer entender a Dios a través de la sabiduría o la mente, porque es ahí donde vamos a perder la bendición. Uno de los discípulos de Cristo perdió esta bendición. Él había estado acostumbrado a mirar resultados. Entonces él, causa-efecto. De repente, Jesús muere. Y él dijo, después que le dijeron que Jesús había resucitado, dijo, no, yo no creo en tal cosa. Él no ha resucitado. Si no meto mi mano en su costado y meto mis dedos en sus manos, yo no creeré. En otras palabras, Yo lo que necesito son evidencias tangibles. Y si no existen evidencias tangibles, entonces yo no voy a creer. Jesús resucita. Y dice la Biblia que a puerta cerrada se encontraban los discípulos en esa oportunidad, el primer día de la semana. Estando ellos allí, Jesús, sabiendo lo que Tomás había dicho, Jesús le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, oiga esto, y Dios mío. Hay momentos que cuando queremos comprender las cosas de Dios, entramos en la duda. ¿Cuántos últimamente han caído en la duda, en la incredulidad? Se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque están tratando de entender esto. Están tratando de entender algunos problemas que tienen en su vida. Que por qué, de alguna manera, Dios los ha permitido. Puede ser este un problema matrimonial, un problema de salud, un problema económico, problema familiar, problema en el trabajo, los problemas. Bueno, y usted dice, ¿y por qué de todo esto? Queriendo entender, no a la luz de la Biblia, sino a la luz de la lógica humana, es ahí donde podrá, en un momento dado, dudar. Eso le pasó también a Pedro. Empezó a mirar las olas y dejó de ver a Cristo y se hundió después de haber caminado sobre las aguas. Hermano, mantengamos la bendición de Dios al no minimizar a Jesús y el Evangelio. Implica mantener la fe en la grandeza de Jesús como Dios. Por eso, hermano, nosotros no tenemos en ningún momento que olvidar de esa experiencia. La experiencia que tuvieron ahí en el monte, dice en versículo 22, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. En otras palabras, yo he hablado con ustedes, por lo tanto, no se les ocurra a ustedes hacer una imagen de mí que me va a minimizar. Hermanos, nunca debemos de tomar en nuestro corazón ideas que minimicen a Cristo y el Evangelio. Cristo es Dios, hermanos. Y no podemos degradarlo, sino que al contrario, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, y ese concepto importante de esta verdad, hermano, nos va a ayudar a mantenernos firmes en cualquier clase de batalla que tengamos en nuestra vida. En Romanos 9:5 dice: de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La Biblia dice que Jesús es Dios. Jesús es Dios, hermanos. Él es Dios. Juan, así también por la misma revelación lo comprendió. Y primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si de repente alguien empieza, hermanos, a tratarlo de convencer a usted, o querer entender a Dios, no, es que mira, Jesús solamente es un profeta, es un iluminado, Jesús es como otro religioso. No es así, hermano. Jesús es Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, como dice aquí la Escritura, hermanos, aunque hay cosas que todavía no entendemos acerca de la grandeza de Dios, pero tenemos revelación acerca de quién es Él. El pueblo vio la manifestación de Dios, aunque no podía penetrar a poder discernir la grandeza de Dios. Pero ¿cómo es posible? Hermano, mira, ¿cuántos de ustedes antes? Bueno, nada menos el día de ayer alguien me decía, los primeros teléfonos celulares que yo usé, bueno, yo lo podía usar, pero los teléfonos inteligentes, ¿a cuántos? Porque lo confieso, a mí también. De repente, nada menos, al día de ayer me cae una llamada de los Estados Unidos. Pastor, ¿usted me llamó? Yo no le he llamado. Solito, hermanos. ¿Verdad? De repente, entonces, lo dejé mal ahí ubicado. Entonces, la cosa es que, hermanos, ¿cómo nosotros queremos entender, por ejemplo, a Dios con una mente tan pequeña? Pero sabemos que con lo poquito que Dios nos ha dado, podemos entender la grandeza de que Jesús es Dios. Entonces, esto nos basta. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a conocer más de Cristo. Ahora, eso implica también, hermanos, no minimizar a Cristo y el Evangelio, implica, hermanos, mantener la pureza del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el mensaje de Dios. No es una idea humana. Evangelio significa buenas nuevas. Es buenas nuevas de Dios. No son las buenas nuevas de un religioso. No son las ideas que surgieron de un filósofo, sino que vienen de Dios. Por eso, usted y yo debemos de guardar la pureza de esa experiencia con el Señor. La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo cuando exhorta a esta iglesia es porque ellos empezaron a oír otra clase de doctrina y eso les hizo perder la bendición de Dios. Dice en la Escritura en Gálatas 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermano, el Evangelio es puro, es santo y no puede manipularse. Por lo tanto, aunque vengan otras personas, y Pablo dice, si yo mismo me invento otro evangelio, sea yo un anatema. Significa, estoy condenado a ser destruido. O un ángel del cielo. ¿Cuánta gente ha aparecido en la historia y hoy en día que se le apareció un ángel, que se le apareció fulano, que les apareció sutana, que tuvieron una revelación diferente al evangelio? Esos son falsos cristos y falsos profetas. Hablando cosas diferentes de lo que ya está revelado. Por lo tanto, en ninguna manera, por eso dice Dios, ustedes han visto mi gloria. Por lo tanto, no me vayan a hacer una imagen de plata y de oro, porque entonces van a dañar la revelación de que lo que yo me he mostrado ante ustedes. No se puede representar a Dios. Él solamente se puede representar a sí mismo. Por eso Cristo vino a revelar a Dios mismo, porque Él es Dios. Por eso la Biblia nos habla, hermano, de la importancia de, hermanos, de mantener esa verdad. El Señor dice en Isaías, en el capítulo 40, versículo 25, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis, dice el Santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por sus nombres. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Con quién vamos a comparar a Dios? A Dios no se le puede comparar con nadie, porque Dios es Dios. Él hizo los cielos y la tierra. Por tal razón, nosotros debemos de mantener esa pureza. Ahora, algunos dirán, hermano, pero yo de eso me he cuidado. Pero hay una manera muy sutil en la cual nosotros hemos minimizado a Cristo y el Evangelio a través de las ofertas del mundo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El mundo presenta el mismo mensaje. La vida feliz, la vida de éxito, la vida que te va a sonreír, todo. Ahora, vemos un mensaje ahí que está compitiendo con el mensaje de Cristo. Nosotros no podemos aceptar este tipo de ofertas del mundo, porque entonces estoy degradando a la persona de Jesús y el Evangelio. Le estoy diciendo a Cristo que hay otra forma en la cual yo puedo ser feliz. Por lo tanto, Jesús se equivocó y el mundo tiene la razón. El apóstol Pablo, teniendo varios de sus discípulos, recuerden que él tuvo, por ejemplo, a Tito, tenía a Timoteo, a Juan Marcos, Lucas y otros más, que formaban parte del equipo ministerial. Pero en una oportunidad, ya siendo Pablo un anciano, este siervo de Dios, en sus últimos momentos, una de las personas que había estado al lado de él durante mucho tiempo en la predicación, en la enseñanza, le abandonó. Dice el apóstol en su última epístola, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, este hombre no quería que nadie viera lo que él iba a hacer. Lo que él quiso es probar el mundial, probar todo lo que ofrece la sociedad, el pecado, en otras palabras. Dice, amando el mundo, y ahora cuando Pablo más lo necesitaba, le dio la espalda. ¿Cuántos les ha pasado eso de alguna manera? Cuando usted más necesitaba a un ser querido, no estaba ahí. Puede ser un padre, que no estuvo ahí presente, una madre, no estuvo un hijo, no estuvo una mamá, en fin. Lo importante es aquí, hermanos, no comparar a Cristo y el Evangelio con la oferta del mundo. Porque en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Le estamos dando crédito a las pasiones carnales. Estoy prácticamente aceptando que el materialismo me va a traer más felicidad y el placer que yo voy a encontrar en la vida lo voy a encontrar en la carne. Esa es una mentira. Cuando usted, hermano, y yo andamos en la carne o en el mundo, lo que estamos haciendo es minimizar a Cristo y el Evangelio, diciendo que eso es inferior a lo que me ofrece el mundo. Entonces, si no quiero perder la bendición de Dios, no estemos rechazando y degradando a Dios y su palabra. Algunos se han cuidado de muchas cosas, pero han cometido graves pecados al estar prácticamente menospreciando a Cristo por un plato de lentejas. Ahora, por eso, esa experiencia que había tenido la nación de Israel ante ese monte, la gloria de Dios, se podía perder. Hoy en día, muchos pueden perder el gozo de su salvación, pueden perder la paz de Dios, pueden perder ministerio, pueden perder muchas cosas, hasta su propia familia, y la pueden llegar a perder. ¿Por qué? Porque minimizaron a Jesús y el Evangelio, porque prefirieron el plato de lentejas. Así que hay que tomar una decisión como la que tomó Zaqueo. Las decisiones en fe son importantes, y esta debe de ser nunca poner a Cristo y el Evangelio a la par de ninguna idea humana. Cristo debe estar puesto en alto. Segunda decisión para no perder la bendición es exaltar a Dios. Entender que mi vida y lo que hago tiene ese objetivo. Dice el versículo 24. Altar de tierra harás para mí. Qué interesante. Altar de tierra harás para mí. La palabra altar en hebreo significa un lugar alto en el que se hacen sacrificios. Es interesante porque la idea de un altar es subir un nivel. ¿Pero para qué? Para ofrecer, en este caso, un sacrificio para exaltar a Dios. Pero dice que es un altar de tierra. Cuando Dios hizo al hombre, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra tierra viene de la palabra hebrea que es Adamá. De ahí viene la palabra Adam, que significa tierra. Altar de tierra, pero no cualquier tierra. Es tierra cultivable, tierra que tiene capacidad de producir. Cuando Dios dice, altar de tierra harás para mí, lo que Dios en otras palabras nos está diciendo es esto. Hijo, ¿sabes cuál es el altar que yo quiero? Es tu vida, es tu corazón, es tu espíritu. Quiero que tu vida se convierta en una plataforma para poder dar a conocer mi grandeza. En otras palabras, que seamos como una especie de vitrina para que podamos exhibir las cosas lindas que Dios ha hecho. Cuando Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José, lo distinguió prácticamente de sus otros hermanos. Me imagino que las capas que tenían sus demás hermanos eran color café, gris, algo así. Pero de repente parecía José con una túnica de colores. Anaranjado, amarillo, morado. ¿Pero qué significa eso? En la cultura de aquel entonces significaba que era alguien apreciado, alguien que estaba bajo bendición. Entonces esto trajo envidia a sus demás hermanos. Pero José en ningún momento escondió la túnica. Él estaba modelando prácticamente la túnica de papá. Usted y yo hemos sido creados en Cristo Jesús para modelar no nuestras virtudes, sino las virtudes de Cristo nuestro Salvador. Prácticamente cuando Dios hace algo en nosotros, es como lo dijo Pablo, que Dios lo escogió a él para mostrar en él sus misericordias, para ejemplo a aquellos que habrían de creer en Cristo. Si Cristo lo perdonó, es para que otros entiendan que Dios lo puede perdonar a él o lo puede perdonar a ella. Si Dios le ha dado trabajo, es para que los demás crean que Dios puede darle trabajo a usted. Si Dios lo ha sanado, es para levantarlo, para que otros crean que Dios puede sanar a los enfermos hoy en día también. Si Dios hace algo en su vida, no es para la vanagloria personal, es para la alabanza y gloria de su santo nombre. Si Dios, hermano, mire, le ha dado inteligencia. ¿Para qué es la inteligencia? La sabiduría. Para que sirva de una plataforma para exaltar a Dios. Hay muchas capacidades que Dios ha dado, pero es para darle gloria a Dios. El problema es que algunos han tomado su vida para exaltar su vanidad. De ahí es donde surge una fábrica de gente soberbia, prepotente. ¿Por qué? Porque ellos se ponen en el altar. Y hay muchos así, gente que se creen dioses. Hay hombres que se creen mejor que la esposa, o la esposa mejor que el hombre. Hijos que se consideran más sabios que papá y mamá. Hay padres que se creen que no pueden recibir ningún consejo de parte de sus hijos. Vemos que hay personas que no admiten corrección porque creen que ellos son prácticamente dioses. Esa actitud es la que ha dañado a la sociedad. ¿Por qué Dios pide un altar para él? Porque de otra manera el hombre se daña. Eso es lo que ha dañado la familia. Eso es lo que ha dañado el matrimonio. Es lo que ha dañado la sociedad. La prepotencia, la vanagloria. Que cada quien lo que busca es la opinión de los demás. Y todo para mí. Y todo el dinero es para mí. No es para los hijos. No es para darle al pobre. No es para ayudar a las demás personas. Cuando es una persona egocéntrica y vanagloriosa, se daña una sociedad. Hay competencias desleales, cosas que dañan la convivencia social. De ahí que entonces Dios dice, harás altar de tierra para mí. En otras palabras, su vida y mi vida es para la gloria y la honra del Señor. Eso significa darle a Dios prioridad número uno, que Dios sea el primero en mi corazón. ¿Para qué existo, hermanos? Usted y yo existimos con este propósito. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso significa que debo de amar a Dios más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que al esposo, más que a cualquier otra persona querida. Por eso un altar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el único que no falla, le puede fallar la esposa, le puede fallar el esposo, le puede fallar los hijos, le puede fallar los padres, le puede fallar su amigo, su amiga. Pero si usted pone a Dios en primer lugar, aunque todos le fallen, usted nunca va a decaer, porque Dios no le va a fallar. Porque Dios está ahí en su corazón. Por eso Dios nos pide que le pongamos a Él en primer lugar. Eso es su vida y mi vida. Es una plataforma para promover la verdad. La verdad y la única verdad es Dios. Significa hacer un altar a Dios de mi vida. Significa que es la clave de la felicidad y de la realización. La felicidad no está en las cosas de la tierra. Zaqueo tenía dinero, era famoso, aunque mala fama, pero tenía fama. Se codeaba con las autoridades, ahí con Herodes, con Poncio Pilato, con todos ellos. Lo invitaban a sus palacios, ahí andaba él en medio de todos, pero no era feliz. Entonces, ¿la felicidad de dónde viene? La felicidad viene que mi vida encuentre el propósito por el cual estoy en esta tierra. Su propósito y mi propósito es exaltar a Dios, modelar las misericordias de Dios en el trabajo, en el ministerio. Decirle a la gente lo que Dios ha hecho, aunque no tengo que decirlo, pero que lo vean. Y si lo predico, entonces, y lo veo y sirvo para ello, ese propósito nos hará felices. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Porque Dios lo que quiere es reunir todas las cosas en Cristo. Así lo dice Efesios 1 del 7 al 10. De reunir toda la dispensación del cielo y la tierra en una persona, en Cristo. Si entiendo lo que eso significa, es que yo no me puedo escapar de ese propósito. Y si vivo para ese propósito, entonces encontraré la realización de mi vida, la felicidad. La felicidad no viene de una... Alguien puede decir, el día que me case voy a ser feliz. Yo conozco algunos que no son felices. Más bien, se les fue la felicidad. El día que haga dinero voy a ser feliz. Hace unos meses atrás les hablaba a unos jóvenes acerca de una estadística de que muchos habían escrito en Facebook y otras de las redes sociales acerca de cómo consideraban ellos la felicidad. La mayoría decía hacer dinero y mucho dinero. Es cierto. Salomón tuvo dinero, dinero y mucho dinero. Y tuvo muchas mujeres también. Pero dijo él, tú me eres mejor que mil mujeres. Y Salomón no puso su esperanza en la riqueza. David dijo estas palabras, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Entonces, cuando nuestra vida es un altar para Dios, le voy a decir esto, usted puede estar en el peor de los lugares, en el peor de los ambientes, usted puede estar siendo hasta torturado, usted puede tener, hermano, las presiones más fuertes, pero si en lo más profundo de su corazón, su vida es un altar a Dios, le va a encontrar el propósito de su vida y va a ser feliz. El apóstol Pablo estuvo muchos años en la cárcel, en diferentes periodos. En una de esas, cuando escribe la epístola a los filipenses, él estaba en la cárcel y él escribe a la iglesia, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un hombre que esté en la cárcel esté aconsejando a otro que se regocije? Muchos están deprimidos, ¿por qué? Pero es que la vida de Pablo era un altar a Dios. En la cárcel adoraba a Dios, en la cárcel escribía las epístolas, en la cárcel oraba. Y bueno, muchas cosas, ¿por qué? Porque su vida no estaba confinada espiritualmente por cuatro paredes. Su vida espiritual era libre, ¿por qué? Porque su alma era un altar de tierra para Dios. Hermano, usted puede tener el matrimonio más desdichado, puede tener la empresa a punto de quiebra, puede estar en el país, en el peor evaluado de cualquiera de las instituciones a nivel mundial. Pero hermano, si Cristo está en nosotros y nuestra vida es un altar a Dios, vamos a sentir que estamos en el paraíso porque Cristo está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No depende de las cosas externas, depende de que esto es lo que está aquí adentro. Juan Hus, el escritor del libro El Progreso del Peregrino, cuando él estaba en la cárcel, fue uno de los prereformadores. Escribe en uno de sus libros y dice, estoy en la cárcel, pero me parece un palacio, porque Dios está conmigo. Usted puede estar en los peores momentos con el chikungunya, hermanos. Pero si Cristo está con usted, en medio de esas calenturas, Señor, pero tú estás conmigo. Yo me recuerdo a un anciano de aquí en la iglesia que lo fui a visitar. Estaba ya muriendo. Estaba con cáncer y le ponían morfina para tratar de aliviar. La morfina no le pegaba, ningún analgésico. Y ahí estaba. Entonces, de repente, cuando él sentía ese dolor, él ya no podía seguir hablando. Pero de repente cuando pasaba me decía, pastor, estoy más cerca de Cristo. Y empezaba a hablar en otras lenguas y alababa al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, si nuestra vida es un altar para Dios, podemos ser felices en la espesura, hermanos, de las pruebas. Podemos tener victoria en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ya entendí que mi vida no es para mí, mi vida es para Dios. Hermano, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la iglesia que estaba allá en Antioquía? Dice que los ministros que estaban ahí, habían profetas y maestros. Ellos, dice, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. La palabra ministrar es la palabra griega, que es muy conocida, que es liturgia. Y la palabra liturgia significa un servicio para adorar a Dios. O sea, ellos lo hacían todo para Dios. Y cuando ellos exaltaban a Dios, Dios empezaba a manifestarse. Eso es lo que pasó también con aquel, el joven Samuel, ministrando este al Señor. Mientras él ministraba a Dios, Dios lo llamó. Hermano, ¿qué es lo que vemos en Isaías capítulo 6? Dice que los serafines en el cielo decían al que está sentado en el trono: santo, santo, santo. Ellos mismos eran un altar a Dios. Y cuando empezaron a glorificar a Dios, Isaías, mientras observa esa visión, la gloria de Dios cayó donde él estaba y se dio cuenta que había errores en su vida. Y uno de ellos era que era mal hablado. ¿Cuántos mal hablados hay aquí? No levanten la mano, por favor. Pero en ese momento se dio cuenta de su error. ¿Sabe cuándo es que usted y yo me vamos a dar cuenta de nuestros propios errores? Es cuando estemos en la presencia de Dios. Dios nos va a sacar los trapos al sol. ¿Para qué? Para que saquemos lo que está mal en nosotros a través de la confesión y la fe en la sangre de Cristo. Entonces, dice la palabra que mientras ellos decían santo, santo, la casa se llenó de humo. Vemos ahí un hombre transformado por la gracia de Dios y se ofrece para ir a las naciones y predicar la palabra que Dios le había encomendado. Hermano, usted y yo hemos sido llamados para eso. Oiga esto. Si usted va a estudiar, si se va a casar, si ya está casado, si ya es una abuela, ya es un padre, lo que sea, hermano, entendamos, nuestra vida no es para mí. Somos un altar de tierra para darle gloria y honra al Señor. Si Dios lo prospera económicamente, ¿para qué es? No para que ande diciendo que soy una persona de éxito. El dinero no da el éxito se mide. Si su vida y mi vida es para la gloria y la honra de parte del Señor. Hermano, esas cosas son las que Dios desea. ¿Por qué te vas a casar, joven? Ay, para ser feliz, pastor. ¿Cómo sabes? Yo conozco personas que se han casado con el diablo. Porque así lo dijo uno. Dijo, esta mujer no me la dio Dios, me la dio el diablo. ¿Sabes? Si tienes la mentalidad de ser una vida para gloria de Dios, di: Señor, me quiero casar para que mi esposa y yo y mi familia te den gloria a ti. Ah, diferente, ¿no? Hace unos meses atrás estaba en el cementerio. Unos ancianos de aquí en la iglesia con casi 60 años de matrimonio. Dice que pasaban, es lo que le oí a ella decir en el momento del funeral, que ellos siempre hablaban que iban a morir juntitos. ¿Verdad que no vamos a ir juntos? Sí, mi amor. Agarraditos de la mano, los dos nos vamos a morir. Sí. Dice que cuando él estaba grave y ya estaba muriendo, le dijo a ella: ¿te acuerdas que siempre decíamos que nos íbamos a morir juntitos? Sí, mi amor. ¿Te quieres ir conmigo? Ella le dijo: vete tú, porque yo tengo otras cosas que hacer todavía. ¿Y usted cree que se va a morir juntito a la hora y las horas? Patitas, ¿para qué te quiero, hermanos? Entonces, la verdad, todo está en Cristo, hermano. El problema es que yo no lo quiero entender. Dios dice: hijo, mira, lo que yo quiero es que tu vida se convierta en una plataforma donde yo me pueda manifestar, y eso nos va a hacer felices a nosotros. ¿Por qué? Porque encontraremos el objetivo, el propósito por el cual estamos en esta tierra. Uno de los grandes problemas, aún en el área del ministerio, y es que algunos, cuando Dios los ha llamado, no solamente a la salvación, sino a servir en la obra de Dios como maestros, predicadores, pastores, misioneros, consejeros, etcétera. Han perdido la brújula, han perdido el rumbo del propósito de Dios. Hermanos, si Dios nos da un ministerio, es para exaltar a Cristo, ¿sí o no? Ese talento es para exaltar a Jesús. Pero Pablo, en medio del equipo de líderes que él tenía, estamos hablando de discípulos que tenía Pablo, dice que había un momento en que él, por supuesto, le trajo mucho dolor al darse cuenta de esto, lo que él menciona en Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Vea esto. Cuando se pierde el propósito de la autoridad y de la capacitación para servir, que es para honrar a Dios. Si Dios le da autoridad espiritual, Dios nos da algún ministerio, Dios nos capacita con algún talento, es para exaltarlo a Él. Pero estos que menciona Pablo perdieron la brújula, porque se estaban promoviendo por medio de la envidia y la competencia o la rivalidad. Hermano, el libre mercado no tiene que entrar en la iglesia. Usted y yo somos miembros de la misma familia de Cristo. No estamos para rivalizar entre una persona y otra, en un ministerio y otro. Estamos para meterle goles al diablo en el nombre de Jesús, para arrebatar las almas que Él tiene. Estamos aquí en esta tierra para poder servir y exaltar a Cristo, no por envidia, no por contienda. El libre mercado, ¿qué es lo que ha hecho? Poner en pleito de alguna manera el dueño de este negocio con el otro. Pero aquí en la iglesia, hermanos, no es así. No vamos a rivalizar, no vamos a ponernos en una plataforma para verme quién puede más. No, aquí estamos porque somos Dios en su misericordia nos llamó por amor y por gracia para servirnos los unos a los otros. Mirando a los demás como superiores a él mismo, dice la Escritura. Si alguien es prosperado, gloria a Dios. Si alguien, hermano, está haciendo mejor las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Y no tener tampoco ambiciones egoístas. Hermano, no vamos a servir por ambiciones egoístas. Eso ha dañado el cuerpo de Cristo. Y eso hace que se pierda la gloria de Dios. Cuando Dios mira a cristianos que andan rivalizando porque algunos se consideran mejores que otros en lo que está haciendo, comparan su ministerio con el otro, y eso, hermano, daña la relación con Dios. O sea, esa experiencia del Sinaí en su vida y en el ministerio se va perdiendo. ¿Por qué Dios no está derramando de su gloria hoy en día? Porque muchos están tomando la gloria de Dios. Están tocando el arca del pacto y Dios dice, yo no compartiré mi gloria con nadie. Dios desea que aprendamos a que como equipo somos un altar para Dios, no rivalizar. Sé que el país está dividido aquí en el deporte, unos son del Barcelona y otros del Real Madrid. Pero en Cristo no hay ni Barcelona ni Real Madrid. Y cuando uno sufre, todos sufrimos también, ¿verdad? Y cuando otro triunfa, todos triunfamos también. Hermano, el amor debe de prevalecer entre nosotros. ¿Para qué? Para no perder la experiencia en mi propio Sinaí. ¿Vale más la gloria de Dios, sí o no, hermanos? Por eso tengo que tomar una decisión, es exaltar a Dios. Y la tercera decisión es no alterar la palabra de Dios. En el versículo 25 del capítulo 20 de Éxodo dice, y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, lo que Dios está diciendo es, la piedra natural, solo recógela, reúnelas, las piedras, pero no metas mano para labrarlas. Dios nos ha dado su palabra. Es lo natural de lo sobrenatural. Es lo que Dios nos ha entregado. Y así como está, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Desde el momento en que se altera la doctrina bíblica, estoy perdiendo mi bendición espiritual. Algunos se han preguntado y dicen, pues yo me he cuidado de no andar en parrandas, de no codiciar, de esto y tantas cosas. pecaminosa. Pero de repente no sienten que cuando están en oración, no sienten la gloria de Dios sobre su vida, les parece todo aburrido, han perdido el gozo y la paz y la libertad en Cristo, se sienten que no tienen el respaldo de Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Muy probablemente en algunos casos es que han alzado su mano sobre esas piedras, es decir, han manipulado la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede manipular. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Predicar significa entregar así como está. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, les testifica acerca de cómo es que él realmente se comportaba con respecto a esas piedras espirituales. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, dice Pablo: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Eso es lo que hizo Pablo, predicar el Evangelio. No es otro Evangelio, sino el Evangelio de Dios. O sea, algunos han perdido la bendición de Dios porque han manipulado la palabra y han creído la manipulación de la palabra. Doctrinas extrañas, entre ellas la doctrina de la prosperidad. Yo creo que Dios prospera. Soy testigo de que Dios bendice, hermanos. Ustedes, la presencia de ustedes, y no solo aquí, sino dentro y fuera del país, es una bendición, es un testimonio. Pero no se necesita manipular la palabra. Hubieron dos hombres en el Antiguo Testamento que quisieron manipular la palabra para beneficio personal. Fueron hijos de un sacerdote, el sacerdote Elí. Ellos se inventaron un garfio de tres dientes. En la Biblia ese garfio no aparece en ninguna de las instrucciones para los artículos y instrumentos del tabernáculo en ningún momento. Pero ellos decían esto, que cuando el garfio entraba donde estaba la carne para el sacrificio, todo lo que agarraba el garfio era para ellos. Hoy en día ese garfio algunos lo tienen. Eso se llama el garfio de la doctrina de la prosperidad. Todo lo que agarra es mío. Y empiezan a usar el nombre y la Biblia y el Evangelio y el nombre de Dios en vano para beneficio personal. Ustedes saben lo que les pasó a estos jóvenes. Los dos fueron prácticamente disciplinados por Dios. Ellos murieron. Dios los mató. Dios les cortó la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? También hay muerte espiritual en la iglesia. Ya, hermanos, ya no hay devoción a Dios, ya no hay piedad, ya falta el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque ha habido manipulación y algunos han creído tales cosas y lo que han hecho es básicamente perder la experiencia que tuvo en su propio Sinaí. Nunca hay que alterar la palabra de Dios. Tenemos que guardar la pureza de la palabra y no meter nuestra opinión voluntariosa. Un predicador, un pastor, un misionero, un maestro de la Biblia, su misión es entregar lo que está escrito, así como está escrito, así hay que entregarlo. De ahí la importancia de la enseñanza también. Hermano, tengo que enseñar a las futuras generaciones, generaciones de relevo, otros van a tener que sustituir. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Por qué tenemos que enseñarles a ellos? Porque es una generación que viene, nos va a ir sustituyendo. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que guardar la palabra. Y una de las maneras de guardar la palabra es entrenar a los que nos van a sustituir para que la palabra no se pierda. De ahí que, hermanos, cuando nosotros metemos mano, echamos mano de nuestra inteligencia, nuestra astucia, perdemos la bendición de Dios. Y otra cosa también, hermanos, que Dios prohíbe acá, y con esto ya finalizo, versículo 26. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Lo que está diciendo aquí el Señor en otras palabras es, siempre dentro de no alterar la palabra, es no establecer procesos humanos para ser salvos o tener comunión con Dios. Las religiones establecen gradas, ponen gradas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para llegar a Dios. En el Evangelio no hay gradas. Pablo le dijo al carcelero de Filipo, que estaba a punto de suicidarse, le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por fe somos salvos, no por obras. Dice la palabra en Tito, la palabra de Dios allá en la epístola de apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 5, dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted y yo no somos salvos por obras. El ladrón que moría al lado de Cristo, pregunto, ¿tuvo tiempo de ir a hacer una buena obra? No. No tuvo tiempo ni siquiera de congregarse en la iglesia cristiana Josué. No tuvo, hermano, pero sí tuvo tiempo para creer, ahí está, creer que Jesús estaba llevando sus pecados. Por eso, hermano, la salvación, oiga, es, hermano, por eso dice aquí que no se debe poner gradas. Lo que está diciendo el Señor es que no pongas ideas humanas para tener comunión con Dios. Eso es, ¿por qué? Porque Dios todo lo ha puesto tan fácil. Por eso los niños se acercaban a Cristo. Porque es tan sencillo acercarse a Dios a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por ello, hermanos, nunca debemos de alterar la palabra, no manipular la Sagrada Escritura, guardar la sana doctrina. ¿Por qué? Eso preserva la bendición espiritual. Tres decisiones básicas para preservar la bendición de Dios. Una, no minimizar a Jesús y el Evangelio. Segunda decisión, exaltar a Dios en nuestra vida y en lo que hacemos y no alterar nunca la palabra de Dios. Hermanos, Dios ha dado experiencias a cada uno, ¿sí o no? Ahora no las perdamos, pero mantengamos el fuego ardiente en nuestro corazón a través de tomar decisiones. Zaqueo tomó decisión y Jesús dijo, ahora ha venido la salvación a esta casa. ¿Usted está dispuesto a decirle, Señor, sí, yo también voy a tomar decisiones firmes, Señor, en este día? A partir de este momento, lo que Dios le ha dado como bendición, usted lo va a preservar a través de estas tres decisiones. Señor, ante ti estamos en esta hora dándote gracias. Señor, qué bueno es el comprender lo sencillo, lo hermoso del Evangelio. Tú todo lo pones a nuestro alcance, pero es importante que aprendamos a tomar decisiones. Señor, te pido para gloria de tu nombre que ninguno de los que estamos aquí, ni aquellos que nos escuchan, donde quiera que estén, dentro o fuera del país, que nunca minimicemos tu persona y el Evangelio, tratando de analizar con nuestra mente carnal e infinita aquello que es eterno y glorioso. Señor, perdónanos. Hay cosas que todavía no entendemos, pero que las vamos a entender. Ahora vemos oscuramente como un espejo, como lo dice tu palabra. Todavía no entendemos todo, pero un día lo vamos a entender. Señor, y el someternos a tu palabra, obedecer tu palabra, aunque no entendamos por qué tenemos que obedecer, eso nos traerá una preservación de la bendición contigo, Señor. Señor, queremos exaltarte. Que nuestra vida y en lo que hacemos, que todo sea para promocionar tu nombre y tu gloria. Que no haya vanagloria, que no haya ideas, que no haya objetivos o propósitos vanos. Señor, guárdanos de toda prepotencia y soberbia y vanagloria. Que aprendamos a hacer todo para ti y no para nosotros. Y ayúdanos, Señor, al no alterar tu palabra. Que no manipulemos las Sagradas Escrituras para aconsejar, para dirigir, para enseñar. Señor, te pedimos que guardes tu pueblo en la sana doctrina. Señor, no queremos perder tu bendición. Aquí está nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a decirle a Jesús, Señor, yo quiero ser un altar para ti? No te quiero minimizar, pero tampoco jamás quiero alterar tu palabra. Y si la he hecho, perdóname. Pero si usted está dispuesto a tomar estas decisiones, póngase de pie ahí conmigo. Vamos a orar. Vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero afirmar mi vida a tomar estas decisiones. Buen Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir y también de rectificar, la oportunidad de poder, Señor, reorientar nuestra vida. Señor, tú eres grande, maravilloso. Oh, gracias, Señor. Señor, en este momento, como personas y como iglesia, como familias aquí representadas, queremos decirte, Padre, queremos vivir para gloria de tu nombre. Que sean las emociones, los sentimientos, los propósitos, Señor, que te exalten en nuestro ser, pero también en las cosas que hacemos. Que en ningún momento andemos buscando, Señor, el materialismo. Yo sé que tú vas a bendecir económicamente, pero que no busquemos las añadiduras. Que no busquemos el dinero, que no busquemos la fama, que no busquemos el poder, que busquemos exaltarte a ti. Tú vas a añadir las demás cosas. Señor, no queremos ser un altar para la vanidad. Señor, no queremos tampoco, Señor, manipular la palabra. No queremos, Señor, alterarla. No queremos, Padre, en ninguna manera obstaculizar el camino de la salvación, estableciendo legalismos que van en contra de tu santa palabra. Tu palabra es sencilla, es pura. Podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia por medio de la fe. Señor, te pido que seas tú haciendo un milagro en nosotros. Perdónanos, Señor, lávanos en tu sangre. Aquí está nuestra vida para ti, Señor. La consagramos para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Los espero el viernes, hermanos. Bueno, también hoy por la noche, mañana lunes, el miércoles, pero también el viernes en el Congreso Global de Liderazgo a la 1:00 p.m.